legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
ah, no.
aquí, no, yo soy parte
bueno.
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy martes 18 de agosto del año 2020, son las 8 y 4 de la mañana. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo por todas nuestras plataformas, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos simultáneamente en vivo por Facebook Live, estamos en vivo en mi cuenta de Twitter, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Aníbal Comisionado 2020, como te digo todos los días en este momento, dale share, comparte esta transmisión en vivo con todas tus amistades y si lo estás viendo grabado, también compártelo. De esa forma le llegamos a más personas. También dentro de un rato, grabado, va a estar disponible en nuestra página de nuestra cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Te invito a que me sigas en todas las diferentes plataformas de redes sociales. Ahí estamos. Y en comunicación directa con ustedes, saben que recibo sus mensajes, trato de leerlos, trato de reaccionar, pero son muchos mensajes, pero sí, la mayoría de las veces por lo menos los puedo leer y en algunos casos tratar de contestarlos. Así que mantenemos esa comunicación continua y constante con ustedes. Muchos asuntos en el país. Hoy es martes 18 de agosto, estamos exactamente a 11 semanas de las próximas elecciones. En 11 martes más, y esto está saliendo a votar a esta hora en el día de las históricas importantes elecciones de este año 2020. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy. Obviamente el principal tema es la acusación a la representante Tata Charbonnier, pero desde ya quiero decirles que al final del programa voy a entrar al tema del COVID-19. Preocupante, hoy se reporta un número récord de personas dando positivo, confirmado en los casos de coronavirus, de COVID-19. Y la gobernadora se supone que esta semana, ya dijo que mañana, anuncie cuáles son los cambios que va a hacer a la orden ejecutiva, pero una situación sumamente preocupante. Como les dije, vamos a estar hablando del caso de Tata Charbonnier, explicárselo en detalle y explicarle el historial de esta representante del Partido Nuevo Progresista. Se rumora y hay ciertos detalles de más investigaciones en curso. Tengo nuevos datos, algunos datos positivos sobre el resultado de la primaria del Partido Popular el pasado domingo y obviamente qué está pasando dentro del PNP. Voy a discutir una noticia que estuvo ayer en el periódico y que con tantas noticias sobre la primaria pasó desapercibida, pero nuevamente Jennifer González es desmentida por alguien que viene desde Washington y nuevamente por alguien inclusive de la administración de Donald Trump, a quien él ya va a estar respaldando activamente en este proceso eleccionario. Como cuestión de hecho, ya mismo Jennifer González se monta en un avión y se va para la convención republicana a hacer campaña por Donald Trump. El almirante Brown hizo unas expresiones que claramente contradicen las posiciones de la gobernadora. Educación, se suponía que ayer empezaran el curso para los estudiantes, el semestre, de forma a distancia virtual, un desastre. De eso voy a estar hablando, entre muchos temas, en el día de hoy. Pero vamos a comenzar con el primer tema. Ayer, cuando estábamos en este programa, comenzó a correr la noticia de que se habían arrestado a cuatro personas, que el FBI y la Fiscalía Federal van a hacer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. No teníamos los detalles, pero sí ya durante el paso del curso de este programa, estaba bastante confirmado que se trataba de la representante Tata Charbonnier. Durante el programa, en la hora que estuvimos al aire, en vivo, se confirmó que además de Tata Charbonnier estaba su esposo y su hijo, lo cual de salida impactó a uno. Y luego, pues como ya ustedes saben, se dio la acusación y se dio la conferencia de prensa y se hizo público el pliego acusatorio. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Yo creo que lo resume muy bien. María Milagros Charbonnier, arrestada por fraude, soborno y obstrucción a la justicia. Un gran jurado federal acusó a la representante Nuevo Progresista junto a su esposo, su hijo, su ayudante especial, Frances Acevedo, por orquestar un esquema mediante el cual recibieron sobre $100,000 en contratos ilegales. Wow, yo quiero decirle que yo leí el pliego acusatorio y uno brinca de la sorpresa a la molestia a la rabia. Yo sé que ya pues ustedes probablemente ayer se explicó en bastante detalle por los medios de comunicación el esquema, pero yo se lo voy a resumir porque tristemente es sencillo. Es horrible, implica a toda la familia, o por lo menos al esposo y a uno de los hijos, pero demuestra una mente morbosa. Voy ahorita a hablar del historial de Tata Charbonnier. Ok. Ella tenía una empleada, esta señora Frances Acevedo, que aparentemente le decía Fran, porque hay hasta copias de mensajes de WhatsApp y mensajes de texto. Presumimos que era una persona de su confianza. Cuando Tata Charbonnier estaba en minoría, en otras palabras, en el cuatrienio pasado, esta empleada ganaba $800 quincenales, $1,600 al mes. Qué cosa que cuando ganan las elecciones en el 2017, cuando ganan las elecciones y Tata Charbonnier pasa a ser no solamente una legisladora de mayoría, una representante de la total confianza del presidente de la Cámara. Tanta confianza que el presidente de la Cámara le dio la Comisión de lo Jurídico, que es una comisión importantísima, y eventualmente la Comisión de Ética Gubernamental. Con el historial que vamos a ver ya mismo, pues yo les voy a revivir el historial de Tata Charbonnier, que conocía todo el mundo en el PNP. Y entonces fíjense qué cosa, cuando tú estás en mayoría, en una práctica que yo creo que es nefasta aquí en Puerto Rico, si tú eres legislador de mayoría, tienes un presupuesto mayor que si eres legislador de minoría. Digo que es nefasta porque en el Congreso de los Estados Unidos eso no es así. En el Congreso de los Estados Unidos el presupuesto se divide en función de todos son iguales. Y tú tienes la misma cantidad de presupuesto y básicamente tienen una fórmula que lo calculan, como allá hay que viajar en avión, pues de cuán lejos tú vives de Washington, porque tiene que haber unos costos de transportación, y cuántas personas viven en tu distrito. Es una fórmula que hay en Estados Unidos, eso de que si yo soy republicano y los republicanos están en el poder, voy a tener más dinero en mi presupuesto. Eso no existe en el Congreso de los Estados Unidos, son de esas reformas que hay que hacer aquí en Puerto Rico. Tata Charbonnier pasa a ser legisladora de mayoría, le aumentan el presupuesto, ¡uf! Y el sueldo de esta señora Frances Acevedo, de momento, se empieza a aumentar de $1,500, $1,600 al mes a $4,000, a $5,000, a $6,000. Te tengo que admitir que no estoy claro del pliego acusatorio hasta cuánto llegó. Y desde el 2017, desde el arranque, durante María, mientras el país estaba sin luz, sufriendo, el esquema era bien sencillo. Yo te voy a subir el sueldo y al subirte el sueldo nos vamos a poner de acuerdo y los dos vamos a ganar. Yo te voy a subir el sueldo que tú no te mereces. Tú me vas a dar 1,000 o 1,500 pesos de eso que te voy a dar a ti todos los meses. Y obviamente, pues como tú me vas a dar 1,000 a 1,500 pesos, yo de 1,500 pesos a ti te van a sobrar 3,000 más. O sea, 1,500 más. Ese era más o menos el esquema. El pliego acusatorio tiene detalles que raras veces uno ve en este tipo de documento. Mire, tiene las fechas. Cuando esta señora Fran Acevedo recibió el cheque de sueldo, que era por sueldo. Cuándo y dónde lo cambió en cash, porque muchas veces lo cambiaba en cash, lo cual no es ilegal.
y cuando depositaba parte del cash en su cuenta personal y de momento al otro día aparecía la cantidad exacta que falta de cash en la cuenta de Tata Charbonnier. De eso, de todo esto, la Fiscalía Federal tiene la evidencia. Y en el pliego acusatorio pone las fechas. Tiene evidencias de mensajes de texto, porque le daban los chavos en cash. Mensajes de texto, que evidentemente de lo que se tratan era de esto. Déjamelo en la cartera, déjamelo en la gaveta. Tienen transferencias a través de ATH móvil. Eso queda registrado. Por eso es que esto es bueno usarlo, porque es seguro. Aquí no hay ningún anónimo de nada. Transferencia, como ATH Móvil, solamente te deja ATH Móvil entre personas, te deja transferir nada más que $500 y eran 1000 o 1500. Pues hay veces que transfirió 500 un día, 500 el otro y 500 el tercer día. Tiene detalles de la involucración del esposo, porque utilizaba el esposo, cuentas del esposo, ATH del esposo. Y tristemente, tiene evidencia de que utilizó a su hijo para recoger el dinero como parte de este esquema. Esto que le estoy diciendo, están los detalles con fechas en el pliego acusatorio. Evidentemente, esto aparentemente sale de dos ex empleados de Tata Charbonnier, los dos que dirigieron su oficina, porque los mencionan en el pliego acusatorio, no por nombre, como persona A, persona B. Y yo pienso, y creo que piensa todo el mundo que leyó el pliego acusatorio, que esas dos personas son los que le han hablado a la Fiscalía Federal. Queda la gran interrogante si esas dos personas también fueron parte de algún esquema similar, porque hay uno de ellos que está en una relación que ya no se habla con Tata Charbonnier, que al final ella le dio un contrato por mes y medio, dos meses, de $20,000, lo cual de por sí suena totalmente sospechoso. Así que es impactante. Es impactante viniendo de una importante líder del PNP. Tata Charbonnier fue secretaria general del PNP bajo Pedro Rosselló en la elección que yo corrí para gobernador y derroté a Pedro Rosselló. A ese nivel de confianza. Tata Charbonnier fue una de las defensoras más acérrimas de Ricardo Rosselló. Tata Charbonnier, hasta los otros días, era una de las voces más vocales defendiendo a Pedro Pierluisi. A Tata Charbonnier las vimos en las vistas de la Cámara de Representantes que investigaba el escándalo del COVID-19 con unos rostros de indignación. Y ni hablar sus fuertes vínculos con el sector fundamentalista, no estoy hablando religioso, con el sector que usa la religión para politiquear. Y Tata Charbonnier era una de las voces más fuertes de ese sector. Y cayó estrepitosamente ayer. Pero hoy tengo que hacer varios comentarios. Primero, todos esos contratos, todos esos sueldos que subían de forma inexplicable, fueron aprobados por Johnny Méndez. Todos. En la Cámara de Representantes y en el Senado, usted no puede poner el sueldo que le dé la gana si no se aprueba por los administradores. Claro, hay un grave problema que yo lo he hablado hace tiempo y es una de las reformas que hay que hacer en Puerto Rico. En la Cámara de Representantes y en el Senado no hay escalas salariales. Usted le pone el sueldo que le dé la gana a quien le dé la gana, tenga bachillerato, sepa leer o escribir, no importa. Vuelvo a hacer el paralelismo. En el Congreso de los Estados Unidos, eso no es así. En el Congreso de los Estados Unidos hay unas escalas salariales. Y a base de su preparación académica y de su experiencia, usted cualifica o no cualifica para X puesto y a base de esas escalas usted tiene X sueldo. Pero el legislador de California no le puede ofrecer lo que le dé la gana, diferente a lo que ofrece el legislador de Nueva York o al comisionado residente, porque le aplican las mismas reglas. Aquí no. Así que todo eso que está ahí, ese cambio vertiginoso en sueldos, lo aprobaba Johnny Méndez. Y Tata Charbonnier era una de las personas de mayor confianza del presidente de la Cámara, Johnny Méndez. A muchos nos sorprende. Yo pues he diferido toda mi vida de las posturas ideológicas y políticas de Tata Charbonnier. Pero jamás pensé que una persona que utiliza el nombre de Dios casi todos los días fuera parte de un esquema que, vuelvo y repito, lleva 4 años. No fue un día, no fue un mes o 2 meses que le pasó algo y le pidió a alguien, mira, dame una ayuda. No, 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 no. Era su esquema de vida. Ahora, ¿saben qué? El liderato del PNP estaba más que advertido. El historial de Tata Charbonnier, que es público, evidencia a una abogada y una mujer que está dispuesta a violar la ley para su beneficio económico. Y todo esto que les voy a decir aquí ahora es público. Que la prensa no lo haya discutido mucho, que los partidos de oposición no lo hayan destacado, pero los líderes del PNP lo conocían. Tata Charbonnier tiene 3 opiniones, sanciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en su contra, por conducta ética como abogada. Una de ellas, la última que salió, ahora, esa pues podemos decir que el liderato del PNP no la conocía. Esa se la podemos dejar pasar. Que en esa, el Tribunal Supremo dice que esta señora, como notaria, mintió. Que decía que cosas se juraron frente a ella cuando no se habían jurado frente a ella. Que no le dio información a los clientes. Esa es de ahora, del 2020. Pero ella tiene querellas de ética que llegaron hasta el Tribunal Supremo en el 2005 y en el 1999. Esto es público. Les voy a leer citas de documentos del Tribunal Supremo que son públicos. A esta señora que fue premiada siendo secretaria general del PNP, la dejaron ascender y llevada de la mano por el liderato del PNP, incluyendo a Pedro Pierluisi, a Jennifer González, ni hablar Ricardo Rosselló. Y miren el historial que yo creo que se tiene que discutir en este contexto. Una de las querellas, la más impactante, querella que llegó al Tribunal Supremo, que hay un informe del Departamento de Justicia. Está fundamentada, dinero, señoras y señores, sobre facturación, facturas falsas y trabajo no realizado en el municipio de Canóvanas. Esto es para allá, para la época del 2002-2003. Cuando Chemo Soto era el alcalde de Canóvanas. Fue apercibida por el Tribunal Supremo por sus facturaciones. El Departamento de Justicia y el Tribunal Apelativo entendieron que se apropió, esta es Tata Charbonnier, de sobre $40,000 en fondos públicos del municipio de Canóvanas con su factura. Facturaba por servicios no prestados. La recomendación al municipio del Departamento de Justicia fue que la demandaran a ella para recuperar el dinero, pero obviamente ni Chemo Soto, ni Lorna Soto, ni nadie en el PNP levantó un dedo. ¡La premiaron! Todo esto que les voy a leer sale de los documentos públicos. Escuchen esto bien. El esquema en Canóvanas, donde sobrefacturó $40,000 en fondos públicos, incluía al esposo. El esquema en Canóvanas era con su esposo, igual que el que se descubrió ayer. Ambos son abogados en su propio bufete. En resumen, facturaban 2 y 3 veces por el mismo trabajo y facturaban por las mismas horas. Una factura que examinó el tribunal fue del mismo día, que el mismo día decía Charbonnier que estaba en un caso en el tribunal de Carolina defendiendo a Canóvanas y a la misma vez aparece haciendo una notaría ese mismo día a la misma hora en otro lugar. Esa es la presidenta de la Comisión de Ética del PNP, de Jennifer González, de Pedro Pierluisi y de Johnny Méndez. Porque esto no lo descubrimos ayer. Esto está en opiniones del Tribunal Supremo, en informes del Departamento de Justicia. El Supremo, bueno, con la mayoría de votos del PNP, para que asuman su responsabilidad los jueces del PNP. El Supremo la percibió 5-3 por sus cuestionables facturas y emitió una censura enérgica. No le quitó el título, se lo debió haber quitado. Pero no dijo que era inocente, no dijo que eso era falso. El Tribunal Supremo validó que esta señora había sobrefacturado, ella y su marido, para robarle al municipio de Canóvana, para robarse fondos públicos. Y hubo tres votos que entendían que la sanción tenía que ser mayor. La juez presidenta en aquel momento, Fiol Bata, la juez Anabel Rodríguez y Maite Oronó votaron por suspensión en la práctica de la abogacía. Dice el Tribunal Supremo, la decisión es del 2015, pero los hechos son del 2002-2003 y hay un informe del Departamento de Justicia. Atendidos el informe final de la Procuradora General y la moción en cumplimiento de orden de réplica que presentó la licenciada María Milagro Charbonnier, el tribunal censura a la letrada ante la inexactitud de sus facturas y la identificación de horas exactas que no corresponden a las horas reales en que se rindieron los servicios legales. Señores, esto dijo la mayoría del Tribunal Supremo. Y luego de esto, el PNP la puso a presidir la Comisión de los Jurídicos. Esto es antes de las elecciones. Si ustedes se están enterando ahora, pues lamentablemente en la campaña del 2016 no le dijeron nada de esto al país. Esto es una decisión del 2015 del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y después de eso, Ricardo Rosselló hizo campaña orgullosamente con ella y ella orgullosamente con Ricardo Rosselló. Dios los cría. Johnny Méndez la puso a presidir la Comisión de los Jurídicos y la Comisión de Ética. Y Jennifer González estuvo haciendo campaña con ella y respaldándola hasta los otros días. Sigue diciendo el Tribunal Supremo, ello apunta a un relajamiento del criterio de honestidad hacia el cliente que exige a todo abogado el canon 35 del Código de Ética. En el voto particular de la jueza Anabel Rodríguez, ella dice lo siguiente, la Procuradora General es una oficina bien importante en el Departamento de Justicia que tiene varias responsabilidades y una de ellas es evaluar la conducta ética de los abogados. Así que tienes al Tribunal Supremo en el 2015 diciendo esto, pero tienes al Departamento de Justicia que investigó y dice, la Procuraduría General concluye en su informe que existe prueba clara, robusta y convincente sobre la posible comisión de infracciones en los cánones tal del Código de Ética. Dice la juez Rodríguez que en una muestra de 173 casos analizados, no se encontró evidencia en los expedientes que obran en los tribunales sobre la prestación de servicios facturados por la licenciada Charbonnier en 131 casos, equivalente a 31.950 o 369 horas. O sea, la mayoría de las veces que facturaba, no lo había trabajado. Charbonnier, vuelvo a leer de la opinión de la juez Anabel Rodríguez, facturó 212 horas equivalente a $10,000 por servicios prestados durante un mismo periodo, lo que ocasionó una duplicidad de pagos por servicios. Según el informe de del Procurador General de Justicia, Charbonnier sometió y cobró facturas por servicios profesionales al municipio de Canóvanas por 54,850 horas por concepto de servicios prestados a personas indigentes que no estaban cubiertos por el contrato. El informe dice, de justicia, ni el municipio ni la abogada le pudieron proveer a los auditores los expedientes de las personas a quienes se le prestaron los servicios. Para colmo, cobraba por decir que estaba ayudando a los pobres y era mentira. No le estoy hablando del pliego acusatorio de ayer. Le estoy hablando de las cosas que ha hecho toda la vida María Milagro Charbonnier. Y que aquí todo el mundo en Puerto Rico miró para el otro lado. Todo el mundo. Lo que hizo, de lo que está acusado ayer, simplemente perfeccionó el esquema que venía desarrollando y que el liderato del PNP, por hacer cosas como esa, la estaba premiando. Así que aquí ni Pedro Pierluisi, ni Jennifer González, ni ninguno de ellos puede decir, ¡oh, estoy sorprendido! La continuaron respaldando sabiendo que ya en Canóvanas le había robado dinero al municipio y peor aún, que había facturado por disque darle servicio a los pobres cuando era una mentira. Pero es que esto es increíble. Es que ella lo había advertido. Ayer circuló una primera plana del periódico Primera Hora que la gente al principio pensó que era un meme. Que no era verdad. Que era algo inventado. Y luego periodistas tuvieron que decir, no, no, esto es así. Ay, Dito, no le da el sueldo. María Milagro Charboniel, la representante, alega que se queda corto a pesar de ganar 73 mil anuales más las jugosas dietas y otros beneficios. En aquel momento tenía las dietas. Después, cuando vino el Partido Popular, se les quitaron las dietas. Esto es en el 2013. Me parece que es febrero del 2013. Sí, febrero. Esta es la historia de adentro. Charboniel está de ataque porque el sueldo no le da. Eso fue cuando se empezó el movimiento para eliminar las dietas. Cuando el Partido Popular llega al poder, se eliminaron las dietas. Pero ya se los había advertido. Johnny Méndez, Pedro Pierluisi, Jennifer González, Ricardo Rosselló, todos estaban advertidos. Porque si ella en ese momento dijo que no podía vivir con ese sueldo y luego eliminaron las dietas, pues alguien se tenía que preguntar, ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Pues ya sabemos. Ya sabemos cómo iba a vivir. A pesar de todo esto, de todo ese historial, era la persona de confianza del alto liderato del Partido Nuevo Progresista y me imagino que ahora borrarán cuantas fotos hay. Mírenla ahí, recientemente, haciendo campaña. Ahí está, de izquierda a derecha, Tata Charboniel, Jennifer González, atrás Tomás Rivera Chat, al lado la que está peleando por la alcaldesa de Aguadilla que está ahí en una primaria que va a recuento, y Evelyn Vázquez, mírenlas ahí. Mírenlos ahí. Esto es orgullosamente. Esto es de ahora. Miguel Romero 2020. Con todo ese historial que les he leído a ustedes. Con todo ese historial. María Milagros Charboniel hizo eso porque en el PNP le dieron licencia para matar. Porque ese historial que les he leído son decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Son informes del Departamento de Justicia de Puerto Rico. No es que Aníbal Acevedo Vilá tiene fuente. No, yo no tengo ninguna fuente. La fuente son los documentos oficiales. Y con ese historial, era una de las mujeres más poderosas políticamente dentro del PNP. Y era una persona de la total confianza de Jennifer González, de Pedro Pierluisi y de todo el liderato del Partido Nuevo Progresista. Esa es la triste realidad. Que no se canten los sorprendidos ahora, en este momento. En el PNP le dieron la libertad a Tata Charboniel de hacer todas esas barbaridades que la llevaron a esta seria acusación. Quiero, lo empecé a comentar ayer, pero ayer cuando, ayer yo le hice así, ya lo he hecho comentario varias veces, de el contraste, pero tan y tan marcado, entre esta Fiscalía Federal y el Comité Político del PNP que tenía Rosemilia Rodríguez cuando era secretaria, cuando era fiscal federal en Puerto Rico. A esta hora ayer les dije, mire, no se ha filtrado nada. La prensa está especulando. Cuando se trataba de Rosemilia, se filtra. Y digo, yo sé que esto a los periodistas les encanta, pero aquí hay que hablar de con qué seriedad se trabajan los temas de justicia. Cuando era Rosemilia, bendito, los periodistas estaban en las casas cuando iban a arrestar a las personas. Es más, estaban en las casas cuando iban a entrevistar testigos. Aquí no se filtró nada. Pero descubrimos cuando se da la conferencia de prensa por el fiscal Muldrow, que habla un español muy bien. La primera vez que yo lo veo, habla un español muy bien. Cuando se da la conferencia por él y el nuevo director del FBI en Puerto Rico, no los charlatanes que hubo en el pasado, descubrimos que la acusación bajó el 7 de agosto y Fiscalía Federal la selló porque había una primaria el 9 de agosto y como se pospuso para el 16 la mantuvieron sellada y no se filtró nada de esta acusación. Contrario a Rosemilia Rodríguez. ¿Dónde ustedes han visto hoy fotos de los acusados esposados entrando al Tribunal Federal? ¿A qué no han visto ni una foto? Porque así es que se supone que se haga. Porque después de todo, a María Milagro Charbonnier y a los demás tienen la presunción de inocencia y no hay ninguna razón para hacer un montaje publicitario como hacía Rosemilia Rodríguez. Ni una foto de cuando los arrestaron en su casa, porque no se filtró nada, ni cuando llegaron al Tribunal Federal. Y la conferencia de prensa del fiscal Muldrow, una cosa seria, nada de chistecito, nada de qué se harían si nosotros no estuviéramos aquí. Y cuando los periodistas le preguntaban, hay más casos. Y ahorita le voy a hablar los rumores que hay. Y son rumores a base de información, que eso no quiere decir que los van a acusar. Cuando le preguntaban, ¿hay más casos? El fiscal federal decía, yo solamente les voy a hablar cuando haya una acusación. Cuando le preguntaron si fue verdad o no fue verdad, que los agentes le dijeron a Tata Charbonnier que no era tarjeta, él no contestó. Él dijo, si una persona pregunta si es tarjeta se le dice que sí, si es tarjeta se le dice que no. No se puso a especular. Un cambio dramático en unos estilos de verdad profesionales, sin ninguna... ¿por qué no hicieron pública la acusación? Porque había una primaria. Obviamente ya se había afectado la primaria porque se filtró. Y la visita se filtró por vecinos de Tata Charbonnier. Que eso pues es un poco difícil de evitar. Pero él dijo ayer, bueno, había un evento electoral, había una primaria y nosotros pues queríamos evitar. Tuvo semana y media, del 7 al 17, 10 días. Estuvo sellada esa acusación y no se filtró nada. Esa es la forma profesional y seria que se supone que se lleven los asuntos en Fiscalía Federal. Brevemente, antes de irme a la pausa. No es que haya de verdad más investigaciones. Lo que sabemos es que los federales siguen buscando información. Usted puede buscar información y al final decidir que no se cometió ningún delito. Pero Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, ha aceptado a los medios de prensa que él ha recibido solicitud de información por las autoridades federales de otros legisladores que no sean los dos que ya se han mencionado. Charbonnier, que ya fue acusada, y el representante del Valle de Toa Alta, que perdió la primaria. O sea, Johnny Méndez ha dicho que han pedido información de más legisladores, creo que ha dicho ex legisladores también, y de empleados o ex empleados. También ha trascendido información de que al Contralor Electoral, las autoridades federales también le han pedido información sobre candidatos. Y ayer circuló una información donde el Fondo del Seguro del Estado había confirmado que las autoridades federales habían pedido información sobre la esposa del alcalde de Cataño, que trabaja allí en el Fondo del Seguro del Estado, pero que estuvo destacada en la oficina de la representante Charbonnier y que son muy, muy amigos. Ambas familias. Eso no quiere decir que van a haber acusaciones. Pero de lo que no hay, que aparentemente no hay duda por la admisión de los propios funcionarios del PNP, es que hay más investigaciones en curso y probablemente nos vamos a enterar si hay acusaciones o no hay acusaciones. Pero ayer el fiscal federal nos dijo como, ustedes no se acuerdan cuando decía Rosemilia, viene por ahí otra ronda de acusaciones de Anaudi. Nunca vieron ninguna acusación en el caso de Anaudi adicional, ninguna. Ah, pero estábamos en año de elecciones. El Partido Popular estaba en el poder y a Rosemilia Rodríguez pues le convenía decir que no era solamente ese caso, que venían por ahí más acusaciones federales. Ayer el fiscal federal dijo, yo no tengo nada que decir, cuando haya una acusación. Y cuando le preguntaban del caso de la propia Charbonnier, él decía, lo que está ahí, no le podemos decir, no podemos comentar más nada de lo que está ahí. Pero pendientes, porque da la sensación de que hay más investigaciones en curso. Son las 8 y 38 de la mañana. Regreso con algunos datos sobre las primarias del pasado sábado. Expresiones del almirante diciendo que a Jennifer que se olvide de la estadidad y otros temas. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí, no, yo soy parte del Legislativo.
¿No?
Yo no pertenezco a esta administración.
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 ¿No?
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:41 de la mañana de hoy, martes 18 de agosto del año 2020. Aquí estoy como todos los días, gracias a todos los que nos están sintonizando. Hemos tenido hoy una de las audiencias más grandes que hemos tenido en tiempo reciente. Acaban de ver el anuncio que preparamos sobre las expresiones de Jennifer González tratando de negar. Ya mismo negará a Tata Charbonnier, pero por eso les puse las fotos ahorita, para poder repetir ese anuncio en las redes sociales, en televisión, en todos los medios, pues hace falta recursos económicos. Ustedes saben que con esta pandemia prácticamente no se pueden hacer actividades de recaudación de fondos en las casas, en restaurantes, como se hacía típicamente, y casi el único recurso que tenemos es hacerlo a través del internet o utilizando el correo. Por eso les invito nuevamente y le agradezco a todos los que han aportado a nuestra campaña. Pero si usted quiere que este anuncio que acaba de ver y otros que eventualmente vamos a producir se repitan y se repitan a través de las redes sociales, eso hay que pagarlo. Si para poder estar en televisión hay que pagarlo. Y eso cuesta muchísimo dinero. Así que si ya donó, muchas gracias. Si no puede económicamente dar un donativo, yo lo entiendo. Pero si puede repetir su donativo o donarnos por primera vez, hágalo ahora mismo. No lo piense dos veces. Vaya a su celular, vaya a la aplicación de ATH Móvil, escriba Aníbal Comisionado, nos incluye su nombre completo y facilito, llega el donativo, cumpliendo con todas las de la ley. Lo puede hacer también por tarjeta de crédito. Vaya a nuestra página www.acevedovila.com, ahí hay una sección para hacer donativo, es bien segura y puede hacer su donativo a través de PayPal o a través de tarjeta de crédito. Y si quiere irse por el método tradicional, pues nos envía un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, si no está en el cheque, obviamente, número de teléfono y dirección postal. Y recordamos que no se acepta dinero en efectivo y no se aceptan cheques corporativos. Así que, nuevamente, gracias por los donativos que nos han dado. Si puede repetir su donación, se lo agradezco. Y si no nos ha donado todavía, hágalo, es facilito. El más fácil es ATH móvil y por tarjeta de crédito. Si no puede porque su situación económica no se lo permite, tranquilo, sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles económicamente aquí en Puerto Rico. Bueno, más datos positivos sobre el resultado de la primaria ayer en lo que tiene que ver con el Partido Popular Democrático. Ayer yo empecé a mencionar, y obviamente según vayamos, hoy se tienen que saber los resultados finales, porque se detuvieron en los dos partidos con cerca de 75-77% de los votos escrutados. Pero hasta ahora, en la papeleta del Partido Popular tiene una combinación, a mi entender, adecuada de experiencia con gente nueva y, más importante aún, un aumento significativo en mujeres en la papeleta del Partido Popular. Por ejemplo, salvo por los distritos de Carolina y Bayamón, que los dos candidatos son varones, en cada uno de los otros 6 distritos senatoriales del Partido Popular hay por lo menos una mujer. En San Juan, en Arecibo, en todo, por lo menos una mujer. En total, de 22 candidaturas al Senado que presenta el PPD, hay 9 que son mujeres. Casi llegamos al 50%, que debería ser lo ideal. Pero es una papeleta con mucha fuerza femenina, lo cual a mí me parece que es una muestra de la capacidad del Partido Popular de comenzar a transformarse. Hay varios candidatos extremadamente jóvenes. Se ha hablado, pues, de Héctor Ferrer, hijo, Manuel Calderón en el precinto 4 de San Juan, y poco a poco les voy a ir mencionando y voy a traer este podcast muchos de esas mujeres y jóvenes nuevos que se ofrecen a el Partido Popular Democrático. Además de eso, hay unos datos sobre la participación que voy a compartirlos con ustedes. No son de este servidor, son de Manuel Álvarez Rivera, que es una persona, un experto en estos temas de datos electorales en Puerto Rico. Y voy a poner aquí el tweet que él puso ayer y se los voy a leer a ustedes y quizás explicárselo. Dice él en su cuenta de Twitter que en 910 unidades donde hay resultados en todos los colegios, tanto para el PNP como para el PPD, los totales y porcientos quedaron de la siguiente forma. El porciento de participación es cuánta gente que está inscrita en ese lugar fueron. Entonces, en el PNP, hasta ese momento, recuerden que falta, él solamente está contando donde los dos ya se habían contado para poder comparar. Este es el mejor análisis que yo he visto hasta ahora. Y presumo que el señor Manuel Álvarez Rivera, cuando termine el 100%, nos ilustrará con su análisis porque es muy bueno. Dice, en el PNP ya habían votado 166.000 para un 11.5% del electorado y en el Partido Popular 131.000 para un 9% del electorado. Eso parecería que al PNP le iba mejor que al PPD. Sin embargo, él dice en su tweet, en las primarias del 2016, la participación en esas mismas 910 unidades fue la siguiente. En el PNP había participado 280.000, ahora participaron 166. En el PNP eso era 15.6% de tasa de participación, ahora es 11.6%. Y miren qué interesante, en esas mismas unidades, en el Partido Popular Democrático en el 2016 habían votado 104.000 personas para una tasa de participación de 5.8%. Y ahora ya han votado 131.000 para una tasa de participación de 9.1%. Dice el propio Manuel Álvarez Rivera, nótese que entre 2016 y 2020 la participación del PNP se redujo en 4.1% y la del PPD aumentó en 3.3%. Esto es lo que yo les había dicho ayer. Pero sin haber hecho este análisis serio estadístico que hace Manuel, pero me parece que son muy buenas noticias para el Partido Popular, para este servidor que estoy en la papeleta, para Charlie Delgado, nuestro candidato a la gobernación, y para todos los candidatos del Partido Popular Democrático. No hay la más mínima duda, ya yo estoy convencido, que la base del Partido Popular Democrático está creciendo mientras la base del Partido Nuevo Progresista se está reduciendo. Ay, fíjate, aquí no puse el clip del periódico Metro, donde es para hacer el contraste, se lo voy a tener que leer desde aquí porque no lo tengo acá, donde Wanda, dice el periódico Metro en una nota de su edición digital, bueno, el Metro es prácticamente digital todos los días, Wanda Vázquez no le ha enviado ni un mensaje de texto a Pierluisi. Ahí pues tienen los grandes contrastes entre lo que está pasando a lo interno del Partido Nuevo Progresista y el movimiento positivo de la primaria y posprimaria dentro del Partido Popular Democrático. Bueno, ayer el periódico tenía una noticia que, pues, ante todos los desarrollos que se dieron, no me dio tiempo a cubrir, pero que me parece que es extremadamente importante. Está de visita en Puerto Rico el almirante Brown, que es el representante de Trump aquí en Puerto Rico, que yo tengo que admitirle que todavía nadie sabe exactamente qué es lo que hace. Está en una visita, ahora como yo he hecho de los incentivos contributivos para el sector de la manufactura, uno de los elementos más importantes de mi campaña, y sobre ese tema va a haber movimiento en las próximas semanas o meses, apúntelo, se lo dije hoy, 18 de agosto, pues Jennifer González está tratando de decir que está haciendo algo en cuanto a eso, pero no ha habido ni acción congresional, ni acción del presidente, no ha habido nada. El almirante vino, dice, a visitar una fábrica, muy bien que venga, pero Jennifer González había hecho unas manifestaciones de que el Partido Republicano nos estaba preparando para la estadidad. Y antes de montarse en el avión, el almirante le dio esta entrevista a José Delgado del periódico El Nuevo Día, donde los primeros párrafos, este es mentir totalmente a Jennifer. Yo honestamente no entiendo cómo Jennifer González sigue haciendo campaña por los republicanos. Honestamente yo pienso que el PNP y los demócratas en el PNP tienen que pensarlo. Para ella es más importante ser republicana y estar al lado de Donald Trump y su gente que defender a Puerto Rico y hasta defender la estadidad. Porque mire lo que dice. El representante de la Casa Blanca para la recuperación de Puerto Rico, el contraalmirante Peter Brown, afirmó que el gobierno federal quiere hacer a la isla más autosuficiente en términos económicos y mejorar su infraestructura, lo que entiende puede ayudar a los puertorriqueños a decidir su futuro político. Eso está chévere, autosuficiente, todos estamos de acuerdo con esto. Esa es la dirección en que todos nos movemos. Si podemos hacer que Puerto Rico en el futuro sea mejor y más sostenible económicamente por su cuenta, entonces habrá más opciones disponibles. Hasta ahora no ha hablado nada de la estadidad. Brown, contraalmirante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, hizo sus comentarios en reacción a expresiones de la comisionada residente Jennifer González, quien, a pesar de que el presidente Donald Trump y el liderato republicano del Senado ha cerrado la puerta a que Puerto Rico sea un estado federado, considera que Estados Unidos, y esta es la cita de Jennifer, prepara a la isla para la estadidad. Ante ese señalamiento, esto se perdió la semana pasada porque estábamos en medio de la primaria. Pero Jennifer González dijo que ella sigue siendo republicana, que va para la comisión republicana, perdón, para la convención republicana a defender a Trump, porque nos están preparando para la estadidad. Y a esas expresiones, cuando José Delgado le pregunta, el almirante, contraalmirante Brown dice, la comisionada residente tiene sus propias opiniones y promueve sus propias causas, dijo Brown antes de regresar ayer a Puerto Rico para comenzar hoy reuniones con el gobierno de Wanda Vázquez. El contraalmirante Brown acentuó que la decisión sobre cómo encaminar el futuro político desde el punto de vista del gobierno federal descansa en el Congreso como establece la Constitución. Y básicamente se zapatea, sigue diciendo José Delgado. Desde el 2018 el presidente Trump ha rechazado la estadidad para Puerto Rico. Y este detalle, que yo lo voy a repetir y repetir en esta campaña, en el Congreso, ninguno de los cuatro proyectos pro estadidad presentados este cuatrenio por la comisionada González y los congresistas demócratas José Serrano y Daron Soto han avanzado o logrado una audiencia pública. De todos modos, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, ha tenido en agenda una vista pública sobre el tema, no para avanzar alguna legislación de estatus, sino para actualizar cómo encaminar en el futuro un proceso con alternativas no territoriales y educar a los miembros de su comisión. Así que Jennifer González le trata de decir a los estadistas, porque ella ahí le está hablando a los estadistas Yo creo que particularmente le está hablando a los estadistas de Wanda Vázquez y a los estadistas de Ricky Rosselló, porque yo creo que en ambos hay ciertas espinitas ahí sobre estas cosas de Jennifer González y decir yo no soy parte de esta administración, y en un momento prácticamente por poco niega que es PNP. Pero entonces Jennifer González dice, nos están encaminando hacia la estadidad, y el contraalmirante que representa a Bush aquí y del cual ella tiene una relación muy cercana, le dice, no, hombre, no, nosotros, además, eso no lo hace ni Trump, ni Puerto Rico. Y ni una sola palabra sobre el plebiscito de estadidad, sí o no. Que yo creo que ustedes cada día se dan más cuenta que ese plebiscito de estadidad, sí o no, es un engaño, es un anzuelo, es una tomadura de pelo a los estadistas que les da vergüenza salir a votar por el PNP, y ya estamos viendo cómo el PNP, simple y sencillamente, de lo único que se puede agarrar tanto Jennifer González como Pedro Pierluisi es de la estadidad. No pueden hablar de obra de gobierno. Ah, bueno, Jennifer dijo que habían que la obra de gobierno era carretera. No pueden hablar de obra de gobierno. No pueden hablar de limpiar la corrupción. No pueden hablar del apoyo del gobierno federal a Puerto Rico. Y de lo único que se van a agarrar es de la estadidad. Pero yo creo que, como decimos por ahí, le va a rebotar en la cara, porque yo vislumbro una alianza bien amplia de diferentes sectores en Puerto Rico, encabezado por el Partido Popular Democrático, que vamos a votar masivamente que no en estas próximas elecciones, en este plebiscito. Bueno, ayer se suponía que empezara el semestre académico en línea, y sin embargo, otro fracaso más de este gobierno. Esta es una nota de Noticel. Cambio de planes. Ayer no comenzaron las clases. Según el secretario de Educación, esta semana es para el primer contacto con los estudiantes. Yo acabo de escuchar hace un rato a el secretario de Educación hablando con Julio Rivera Saniel en Radio Isla. Y entonces cuando Julio le empezó a preguntar, primero, el sistema, la plataforma se cayó ayer. Y yo conozco por maestro de escuelas públicas que es cierto, se cayó ayer la plataforma en la cual se suponía que empezara el curso de forma virtual. Dicen que va a estar disponible hoy. Pero cuando le pregunta Julio Rivera Saniel sobre si los niños ya tienen las computadoras, todas estas cosas que nos dijeron que iban a pasar, de momento él dice, ah, bueno, es que de verdad no es educación virtual, es educación a distancia. Y Julio Rivera Saniel le dice, pero espérese, ¿cómo es esto? Ah, bueno, porque hoy es que se va a empezar a decidir si de verdad los niños pueden recibirlo, porque si no los van a llamar por teléfono, porque si no les van a mandar un email. Mire, señoras y señores, esto es serio. Se trata de la educación de nuestros niños. Si para algo necesitamos al gobierno, es para garantizar la educación en el país. Estamos en una época de pandemia, claro que sí, todo ha cambiado. Oye, pero estamos en esta desde marzo. Que el semestre pasado hubiese sido difícil. Yo sigo dando mi curso de Derecho, lo di el semestre pasado en la Universidad de Puerto Rico, este semestre lo estoy dando en la Universidad Interamericana. El semestre pasado, a mitad del curso, tuvimos que empezar a hacerlo virtual y a mí me tomó tiempo ajustarme. Ya en la Universidad Interamericana empezamos el miércoles de la semana pasada y ya todo el mundo sabe cómo se va a conducir esto y ya todo el mundo domina más las diferentes plataformas, menos en el gobierno de Puerto Rico. Al día de hoy, que se supone que empiecen las clases, el Departamento de Educación de verdad no sabe cuántos estudiantes tienen la capacidad de recibir los cursos virtuales y si no hay la capacidad, ¿cómo se va a impartir la educación a nuestros niños? Este quizás es el tema más serio que estamos pasando en este momento y lamentablemente tenemos un Departamento de Educación que, al igual que el resto del gobierno del PNP, está colapsado. Pero ya mismo irá, oye, digo, quiero que sepan, los fondos federales en educación están congelados. Están congelados con un síndico que todavía no está operando. Y yo puedo hablar por experiencia propia. Cuando te congelan los fondos en educación, no es fácil descongelarlo, pero en Puerto Rico ha habido dos momentos de desgracia en educación, los dos bajo el PNP. Y yo creo que este es peor que cuando Víctor Fajardo. Cuando yo fui comisionado residente, me tocó enfrentarme como comisionado residente a la congelación de todos los fondos federales en educación por culpa de Víctor Fajardo, Sila Calderón era la gobernadora, César Rey era el secretario de Educación, y se comenzó a trabajar para enderezar el departamento. Y mientras yo fui comisionado residente, se comenzó el proceso de ganar la confianza en el Departamento de Educación Federal. Y no solamente eso. Mientras yo fui comisionado residente, logré que el Congreso, en lugar de castigarnos, se legislara para siempre, no una asignación de un año, para eliminar todo discrimen contra Puerto Rico en fondos federales de educación. Por eso ustedes nunca escuchan a nadie decir ya, ah, vamos a acabar con el discrimen en fondos federales contra Puerto Rico en educación, porque eso se logró cuando yo fui comisionado residente, estableciendo excelentes relaciones con el representante John Boehner, que después fue presidente de la Cámara, en aquel momento era presidente de la Comisión de Educación, republicano, y el fenecido Ted Kennedy, que era el presidente de la Comisión de Educación en el Senado. Luego, cuando me tocó ser gobernador y entregué la gobernación, habíamos logrado liberar al Departamento de Educación de la sindicatura. Aquí, cuando yo sea comisionado residente, voy a tener que bregar con este desbarajuste. Y cuando Charlie Delgado sea gobernador y nombre un secretario de Educación, vamos a tener que trabajar juntos para enderezar ese departamento, que además de ser un desastre administrativo y estar lleno de incompetentes, en este momento está en sindicatura federal. Y ahora mismo, y todo esto que está pasando ahora, cuando los federales se enteren que ayer no empezaron las clases y que hoy va a ser un desbarajuste y que de verdad el secretario no sabe cómo se va a dar en los cursos a distancia, lo que nos va a hacer es que nos va a complicar todavía más la situación. Bueno, dejé para lo último, no porque fuera menos importante, todo lo contrario, porque se está convirtiendo tristemente nuevamente en una crisis de proporciones mayores. Hoy nos informan un nuevo récord en contagios por el COVID-19. Este número es alarmante. Salud reportó 633 nuevos casos confirmados y 11 muertes adicionales. Señores, eso es un récord. El número más alto, creo que dos veces hemos estado por sobre 500. Estoy aquí de memoria, creo que el número más alto fue 544. Hoy se reportan 633 casos positivos. A eso hay que añadirle los sospechosos. Y 11 muertes. La curva de contagios en Puerto Rico está fuera de control. Y lo más triste, peligroso, es que el gobierno no nos puede decir dónde están los focos de contagio. O sea, nos dan los datos, pero como el gobierno no existe, el gobierno del PNP colapsó, señores. Colapsó antes del verano del 2019. Colapsó en términos reales el verano del 2019 y nunca hemos tenido un gobierno en estos 4 años. Nadie sabe dónde están los focos de contagio. ¿Es el aeropuerto? No sabemos. Escuché al epidemiólogo del Task Force de Salud de la gobernadora, pero sin estadística, diciendo que hay contagios en las iglesias, en lugares cerrados. Pero señoras y señores, ¿qué trabajo nos cuesta decir? Mire, hemos encontrado que en el último mes el 30% de los contagios fue por gente que vino de Estados Unidos. El 20% fue por gente que estaba en fiestas familiares. Eso es lo que necesitamos para poder controlar esta epidemia. No hay un epidemiólogo del estado. Hay un secretario de salud que le pagamos $30,000 al mes y lo único que dice es que la gobernadora no le hace caso. Se supone que la gobernadora mañana nos anuncie la nueva orden ejecutiva, qué es lo que va a pasar, y ya admitido por el epidemiólogo del Task Force, no del estado, ese puesto está vacante. ¿Qué falta nos hace Johnny Ruján? Paz descanse. Ese puesto está vacante. Este gobierno ha sido tan incompetente que no puede ni nombrar a un experto en estos temas. nos informa el epidemiólogo del Task Force que hay una guerra, él no dijo esa palabra, entre el Task Force económico y el Task Force de salud. Y que se van a reunir hoy, pero que ya él anticipa que no le van a hacer, no le van a poder hacer una recomendación de consenso a la gobernadora. Y en medio de esto, con el récord de casos positivos, y recuerden que estos son gente que se hizo la prueba hace 4, 5 o 6 días, porque eso es lo que están tardando los laboratorios. Esta es la prueba molecular, la que de verdad te lo confirma. Así que esto es gente que se contagió hace unos cuantos días y se hizo la prueba. No son gente de ayer. Así que no sabemos hacia dónde esto va, que no sea que la tendencia es alcista. Y pues estamos en las manos de un partido de gobierno, de una gobernadora que ha perdido control total del aparato gubernamental, que continúa en una guerra política. Aquí tengo el clip que se me había quedado. Wanda Vázquez no le ha enviado ni un mensaje de texto a Pierluisi. En manos del PNP no solamente está la economía, la educación, este desastre. En manos del PNP está la salud de nuestro pueblo. En manos de este PNP. Que esa foto de Tata Charbonnier abrazada con Jennifer González, yo creo que lo dice todo en términos de lo que ha representado este gobierno para el pueblo de Puerto Rico. Señoras y señores, los contagios por el COVID-19 están fuera de control. Y no tenemos un gobierno, tristemente, que pueda de alguna forma guiarnos hacia puerto seguro. Van a ser días difíciles desde el punto de vista de salud. Lo que nos espera, obviamente, a nosotros los que aspiramos a puestos electivos, esto nos lo complica sobremanera porque hay que ser sumamente responsables, pero a la misma vez hay un calendario político y la gente quiere que uno les hable. O sea, la gente, yo no puedo pedir el voto en el vacío. Ustedes tienen el derecho a hacerme preguntas, a interactuar conmigo, pero y con los demás candidatos. Pero definitivamente, como les dije al principio del programa, hoy estamos a 11 semanas de las elecciones y definitivamente esto que ha sido un año atípico y una campaña atípica se va a tornar más complicada. Por eso, y con esto me despido, nuevamente, sus aportaciones económicas son más importantes que nunca. Es la única forma que uno tiene que voy a tener de comunicarme con la gente. Inclusive comunicarse a través de las redes sociales es costoso. Así que nuevamente le exhorto a su cooperación, su ayuda económica. Es bien fácil hacerlo. Lo pueden hacer por ATH Móvil desde su celular. Va a la aplicación de ATH Móvil, va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado, nos incluye su nombre completo. Lo puede hacer a través de tarjeta de crédito. También es facilito. Va a nuestra página acevedovila.com, ahí está toda la información que se necesita, es bien seguro. Yo estoy utilizando la plataforma de hacer donativos que utilizan todos los candidatos federales del Partido Demócrata, y si se quiere ir por el módulo tradicional, nos envía un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020 PO Box 190476 San Juan, Puerto Rico. Nuevamente les invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades. Hoy hemos tenido una audiencia súper alta. Recuerden que esto se queda grabado en mi página de Facebook, en mi cuenta de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, en mi cuenta de Twitter y también en un rato está disponible en mi plataforma de Instagram, @ Aníbal Acevedo, y luego durante el día se hace disponible en el formato de audio nada más en todas las plataformas de podcast. Así que te invito a que compartas esta transmisión. Si la estás viendo en vivo, compártelo ahora. No pienses que porque el programa se está acabando ya no vale la pena compartirlo, porque le va a llegar a tus seguidores, a tus amistades en las redes sociales, y como queda grabado lo pueden ver desde el principio. Compártelo, síganme en las redes sociales. Tengan un lindo día. Cuídense mucho. Mucha cautela, porque el COVID-19 tristemente anda suelto en nuestras calles. Está peor que en ningún momento antes durante la pandemia. Nunca habíamos llegado a los niveles de contagio y a los niveles de muerte que estamos teniendo en los últimos días. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana en vivo. Lindo día para todos.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí,
una
no
misma
papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.